A esta hora vamos a establecer comunicación y le agradecemos la gentileza que siempre tiene con RCR al doctor Luis Solari de la Fuente. En su momento ha sido ministro de Salud, también presidente del Consejo de Ministros. Doctor Solari, qué gusto saludarle.
Señor Hernández, mucho gusto.
¿Comparte usted el mismo optimismo del presidente de la República en el sentido de que se ha llegado al tope de los casos COVID-19 y comienza el nivel de descenso?
Bueno, yo tengo mi propio optimismo, no comparto el de él.
A ver.
Yo soy optimista por naturaleza. Es uno de los elementos claves para ejercer la medicina, ¿no? Basarse en evidencia y basarse en los datos reales. Y aquí el presidente Guedes presentó un gráfico en el que la curva va yendo hacia abajo, pero esa curva va yendo hacia abajo porque hay momentos en que se han hecho menos pruebas. Si hago menos pruebas, me salen menos casos. Y vamos a rapidito, vamos de jueves a miércoles, 7 días, ¿no? Desde el jueves 7 se hicieron 18.000 pruebas, 3.700 positivos. El viernes 8, 25.000 pruebas, 3.300 positivos. Sábado 9, 21.000 pruebas, 3.000 positivos. El domingo, el Día de la Madre, 10.000 pruebas. Es decir, las pruebas se bajaron a la mitad. No pasaron de 20.000, las pruebas fueron 10.000. Obviamente me bajaron los detectados y bajó a 2.000. El lunes se hicieron 7.000 pruebas. O sea, la tercera parte de lo que se había hecho el sábado 9 y el viernes 8. Entonces, obviamente, bajaron los contaminados a 1.515. Entonces, agarra y dice, a ver, jueves 3.700 casos, viernes 3.300 casos, va para abajo, sábado 3.100 casos, uy, sigue bajando, domingo 2.200, ay, bajó más, lunes 11, ya su 1.500, sigue bajando, claro, pero las pruebas fueron bajando de 25.000 a 21, a 10, a 7. Pero cuando volvieron a hacer 20.000 pruebas el día martes, los casos que fueron 1.500 el lunes pasaron a 3.000, se duplicaron, ¿no? Y ayer que se reportaron otra vez 20.000 pruebas, los casos subieron de 3.200 a 4.200. Entonces, si yo miro solamente el número de casos, ¡uy, qué bien! Pero yo los tengo que cruzar con la cantidad de pruebas, y a mí lo que me interesa también es que vaya reduciéndose el número de las personas que se hospitalizan. Y mire, cuando nosotros ya estábamos en un presidente de bajada, o sea, 2.000 casos, hospitalizamos 381 personas. Y de ahí, hoy 47, qué bien, pero el día siguiente fueron 214 y ayer fueron 117. O sea, la ondulación tienen que bajar al mismo tiempo. Las pruebas tienen que mantenerse en un mismo nivel para que reflejen los positivos y los hospitalizados. Y si yo las pruebas, como le digo, me voy de 25, 21, 10, 7, es obvio que me van a bajar los casos que yo voy detectando. Pero apenas las vuelvo a subir, los casos se duplican o casi triplican. Entonces, yo honestamente, si el ministro de Salud, me da la impresión que el presidente tiene que llamar a Palacio al doctor Luis Suárez Ocne, que es el epidemiólogo mejor del Perú, en modesta opinión, para que le diga la verdad, porque si están haciendo comunicación política no basada en la realidad, eso lo va a llevar al fracaso y a un deterioro total. Acabo de hacer el paralelo entre las pruebas y los casos positivos. Y si el ministro solo le muestra la gráfica de las pruebas y no le muestra la gráfica de las pruebas positivas y no le muestra al costado la gráfica de las pruebas para que vean cómo hay un paralelo entre el número de pruebas que se hace y el número que sale positivo, entonces el ministro está engañando al presidente. Y si no lo está engañando y se las ha mostrado y nos cuentan solamente las pruebas, significa que el gobierno nos está engañando. Entonces esto ya, usted está viendo cómo en la prensa muchas personas, muchos hombres y mujeres de prensa comienzan ya a hacer críticas porque hay cosas que no cuadran.
Ahora, doctor Solari, usted nos ha hecho una gráfica bien detallada de las pruebas, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en los próximos días? ¿Qué puede ocurrir? ¿Los casos van a seguir aumentando?
Mire, nosotros tuvimos un pico de subida a partir del día 19 del mes pasado. Ese pico de subida del día 19 de abril es el reflejo de no haberse ocupado en los mercados. El día 16 de marzo a las 7 de la mañana y esa misma semana cuando usted me ha entrevistado con la RCR, yo he dicho, hay que resolver los temas de las aglomeraciones, eso es el transporte y los mercados en forma principal. Estamos hablando la semana que comenzó con el lunes 16 de marzo. Esas aglomeraciones reprodujeron un aumento de los casos a partir del 19 de marzo y el gobierno recién ha entrado enérgicamente a los mercados el 11 de mayo. Si yo salgo, porque al ministro le entregan todas las mañanas una hoja con todas las noticias de salud que hay en el Perú. Son como 5 o 6 hojas. Y cada noticia está resumida en 3 o 4 líneas. Entonces, ahí tiene que haber aparecido en un canal de televisión en señal abierta. Y yo dije, cuidado con las aglomeraciones, hay que prestarle atención a esto. Y el gobierno entra 2 meses después a los mercados. Significa que al ministro no le da la tutuma, pues. ¿No? O sea, está pensando en no sé qué cosas, en llevar a sus amigos al ministerio, como han hecho otros ministros, lamentablemente. Y no se ha ocupado de los puntos principales de contagio. 2, todavía no estamos viendo el efecto de los que han migrado a sus departamentos. Todavía no lo estamos viendo. Porque demora, como usted se da cuenta, yo avisé el 16 del mes pasado, pero del mes antepasado, y los casos subieron a partir del 19. O sea, nosotros vamos a ver en esta semana como una especie de, en un pico mucho menor que el que hubo en Lima el 19, ¿verdad?, de los viajantes, y eso va a ser en el interior. Entonces, si se corrigen las cosas que se han hecho mal hasta ahora, entonces nosotros veremos buenos resultados. ¿Qué cosas se han hecho mal hasta ahora? El seguimiento a los contactos, que no tenemos seguimiento electrónico, y las pruebas no funcionan si no se hace el seguimiento. Porque yo, ¿para qué hago pruebas? ¿Para saber cuántos son? No, yo hago pruebas para detectar a cuántos son, pero que no tienen síntomas. Y esos yo los tengo que seguir para saber qué contactos tuvieron. Esa es la parte más importante. O sea, la cuarentena no funciona si yo no hago un seguimiento. Ejemplo, el día 6 de mayo, el gobernador de Nueva York, en Estados Unidos, presentó los primeros resultados de un estudio. Ellos tienen 600 casos nuevos que se hospitalizan todos los días. Entonces ellos no cuadraban pues sus datos, ¿no? Así es cuando uno toma decisión con datos e información. No cuadraban. Entonces a los pacientes que llegaban a los hospitales a hospitalizarse, les comenzaron a preguntar. Y resulta que de los 600 diarios nuevos casos que se hospitalizaban, 400, o sea, 2/3, 400 nunca habían salido de su casa en la cuarentena. Significa que les estaba fallando el seguimiento a los contactos, ¿no? El seguimiento a los familiares de esas personas que nunca habían salido de su casa en la cuarentena. Entonces, el seguimiento falla, el control de la cuarentena, que no es responsabilidad de las personas, sino de la autoridad pública que la ordena con una norma, y tienen, el presidente ha jurado, voy a cumplir y hacer cumplir las leyes del Perú. Y si nosotros estamos en esta situación, es por eso. Si se corrigen los errores, obviamente esto va a cambiar.
En estas circunstancias, doctor Solari, aquí en el país, ¿es posible todavía hacer el seguimiento? Por ejemplo, se habla en Loreto.
Sí, lo único que tiene que hacer el gobierno es pedir los fabricantes de los dos principales sistemas operativos, iOS de Apple y Android de Google, que nos permitan utilizar sin costo la plataforma de seguimiento que ellos han hecho. Y con esa plataforma, y por supuesto un buen centro de seguimiento, podemos tener el informatizado eso. Mire, hoy día hay a las 6 de la tarde un seminario con 3 personas de Taiwán, que son los que han tenido, en mi opinión, ellos y Tailandia, el mejor resultado, casualmente porque estos países que han tenido un gran éxito, su éxito no son pruebas, su éxito es pruebas y seguimiento a los contactos y a los asintomáticos a través de los celulares. Eso es clave, sin eso no se detecta, es como si usted tiene un francotirador, si no lo detecta el francotirador sigue disparando.
Doctor Solari, también nos enfrentamos a un problema de carácter político, ¿no? Porque en realidad para Taiwán, por ejemplo, muchos países no establecen una relación directa, ¿no?, con Taiwán, porque no está considerado, incluso en la Organización Mundial de la Salud no le dan acceso, ¿no?
No, pero los sistemas de seguimiento no dependen de Taiwán. Ellos crearon su propio sistema. El tema de los seguimientos, los que han hecho ese software complejo es Google y es Apple. Y son empresas estadounidenses, no tienen nada que ver con... Los taiwaneses, mire, el día que detectaron el primer caso, cerraron los aeropuertos, integraron todo, es como si apretaran un botón y todo se puso en marcha, que fue una de las primeras cosas que hicieron. Fijaron el precio de las mascarillas. Acá, acabo de vivir una experiencia ahí. Entro a un supermercado... Y en el supermercado vendían caja de mascarilla. 3.30 cada mascarilla. Mascarilla quirúrgica. La esas que tiene la verdadera mascarilla quirúrgica, no la basura que venden algunos por internet como quirúrgica. Esa mascarilla que tiene filtro entre las dos capas, ¿ok? 3.30. Crucé la vereda y en la farmacia de enfrente, la misma mascarilla costaba un sol. Y usted sabe que por internet se las pueden vender hasta en 5 soles cada mascarilla. Entonces, Taiwán dijo, las mascarillas no cuestan, no recuerdo la cantidad exacta, pero era menos de 30 centavos de dólar. La mascarilla cuesta 27 centavos, me parece que era la cifra. Entonces, para que vean ustedes cómo en situaciones de esta naturaleza se tienen que tomar medidas, y aquí viene lo más importante. Yo dije también esa semana, señor Hernández, tercera semana de marzo, aquí no se ponen a prueba los protocolos, las normas, los papeles, los documentos, las resoluciones. Aquí lo que se va a poner a prueba es la inteligencia de los funcionarios. Entonces, ¿qué significa eso? La creatividad. O sea, no fueron a vigilar los mercados, no les da pues la cabeza, no le da la tutuma, como he dicho. Oye, no han hecho el seguimiento adecuado, no le da pues la cabeza para crear un sistema de seguimiento. No le han proporcionado, ha fallado la logística de provisión a los hospitales que se quedó sin oxígeno. No les da pues la tutuma. Entonces, cuando usted ve que al funcionario llegó a su límite, aplicando ese famoso principio de Peter, llegó al máximo de su eficiencia, y ya no da más, lo tiene que cambiar antes de que comience a hacer daño. O sea, los argumentos para que se pida en varios sitios el cambio del ministro es porque es evidente que ya no da más. Cuando usted ve que las cosas comienzan a hacer agua, tiene que hacer cambios, porque tiene que cambiar la conducción. O sea, ¿quién le sugirió al presidente démosle plata a los 1.800 municipios para hacer 1.800 procesos de compra y la ratería andando? ¿Quién le dio esa idea al presidente? Alguien que no aplica la imaginación, la inteligencia y el amor y la fraternidad a los peruanos. Y armó un despelote.
O el uso obligatorio de guantes también, que después tuvo que ser retirado a las pocas horas.
Bueno, le cuento que el uso obligatorio de guantes está en debate. Oiga, usted va al mercado. Las personas que nos escuchan van al mercado. ¿Ok? Hay una persona que está antes que usted en el kiosco, en el puesto, y resulta que esa persona estornuda, o usted ve que se rasca la nariz por abajo de la mascarilla, y manosea toda la canasta de limones, porque así es la gente en el Perú, quiere tocar el más blandito, el más jugosito. Y usted llega a la canasta de limones. A ver, ¿qué es mejor? ¿Tocarla con sus manos o tocarla con guantes? Tocarla con guantes. Usted va al banco, se va a apoyar en el mostrador a las 2 de la tarde, el banco ahora abre a las 9 de la mañana. A pesar de la banda, un montón de gente ha puesto plata, papeles, cochinada en el mostrador del banco. ¿Usted lo quiere tocar con guantes o sin guantes? Con guantes. Es un tema de imaginación, de sentido común. Entonces, el gobierno se pone a hacer normas de avance y retroceso en cosas donde no debería meterse y no pone como obligatorio el uso de guantes por cliente en el delivery. O sea, viene un fulano que en una moto que reparte desde las 10 de la mañana y a usted le toca a las 2 de la tarde. esa persona está desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde con un par de guantes. Pero si esa persona está cobrando 10 a 20 soles, hasta 25 soles por entregar el delivery, esa persona cada vez que hace un delivery debería quitarse los guantes, descartarlos y ponerse un par de guantes nuevos que le va a costar 50 céntimos, que es pues parte del costo del delivery. Para eso cobra un montón de plata por transportar algo que usted necesita. Entonces, eso sí debería ser normado, que la gente que hace delivery tiene que ponerse un par de guantes por cliente y no estar con el mismo par de guantes paseándose todo el día por toda la ciudad agarrando plata, agarrando productos, agarrando perillas, agarrando manijas, ¿no? Ahí tiene usted un ejemplo en donde los guantes son indispensables. ¿Aparece en algún protocolo? No, no aparece ningún protocolo. ¿Pero tiene sentido común? ¿Es algo creativo? ¿Es algo que no es? ¿Quiere otro ejemplo? Hay ciudades en donde han bajado la tasa de hospitalizados adultos mayores. ¿Cómo? Agarran a la hora que el supermercado está limpiecito, en la mañana temprano, o el mercado, las dos primeras horas son solo para las personas de riesgo, adultos mayores, obesos, etcétera, que son las personas de riesgo. Y van al mercado y no se contaminan porque no están los jóvenes, que son los que los pueden contaminar. Simple. ¿Está escrito en algún protocolo? No está escrito en algún protocolo. A un funcionario se le ocurrió. Por eso digo, la imaginación, la creatividad, eso es lo que se pone a prueba. Y el ministro Zamora ha demostrado tener poca creatividad, poco corazón y no entender bien lo que está pasando. De tal forma que el presidente ha terminado siendo su fusible. Esa mala costumbre que tienen los presidentes de convertirse en fusibles de sus ministros, ¿no? Ya sabemos que no va, que va a seguir haciendo, cometiendo errores.
Doctor Solari, tenemos otro tema también que está siendo recurrentemente señalado. El incremento desmesurado de los medicamentos. Bueno, ya se ha hecho la consulta incluso en Indecopi. Indecopi ha respondido que no puede hacer nada porque en realidad hay libre mercado y no se puede establecer controles de precios en ese sector.
Eso es mentira porque en Brasil está la Comisión Nacional de Medicamentos. Y esto funciona así, Miguel. Vamos a ponernos un medicamento, amoxicilina, que todo el mundo conoce el nombre, que es un antibiótico. ¿Cómo funciona esta comisión? Viene el laboratorio número uno siempre es para usar números y no letras, el número uno, y sabe que mi amoxicilina va a costar en Brasil 3 soles. Viene el laboratorio número dos y dice mi laboratorio va a costar 2.75. Y llega el tercer laboratorio y dice, mi amoxicilina va a costar 7 soles. Entonces, esta comisión maneja los datos de todo el mundo de esos laboratorios. Entonces, agarra y lo que hace es dice, oiga, entonces vamos, tiene estandarizado el costo, ¿no? O sea, su costo de producción en Suiza es tanto, su costo de producción en Afganistán es tanto, su costo de producción en París. Entonces, ha estandarizado el costo. Entonces agarra y le dice a uno, ok, mira, 2.75, ese es correcto, ese es el precio, tú vas a ganar 40%, está bien, pero tú el de 3 no lo puedes vender a 3, porque tú le estás sumando algo que no está bien, no concuerda conmigo. Y acá tú que lo quieres vender en 7 ni habla. ¿Usted cree que los laboratorios han protestado? No. ¿Por qué? Pues un país de 200 millones de habitantes, pues. Entonces, eso es absolutamente falso. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe cuál es el argumento? El argumento es porque los medicamentos son elementos para la preservación de la salud y la vida de las personas. Es decir, tienen que ver con un derecho, con dos derechos fundamentales, en especial el derecho a la vida. Le permiten a la gente tener, no le van a prohibir que gane plata al laboratorio, pero si usted sabe el gramo de ese antibiótico que he dicho, le cuesta en el extranjero, en China, en la India, en Malasia, al fabricante 10 centavos de dólar, la pregunta es ¿por qué milagro termina vendiéndolo a 15 soles, casi 5 dólares? O sea, ¿cuál es el milagro por el cual se multiplican los costos? Entonces, en Brasil hay una comisión de control, así funciona. Ellos normalizan, tienen una comparación estandarizada de los precios, de los costos, de todo, y cuando alguien quiere vender un producto a determinado precio, tiene que demostrarle a esta comisión, tiene que demostrarle de que ese es el precio correcto, que tiene un buen margen de ganancia, etcétera, etcétera. No se olvide usted, por si acaso, que el señor Samuelson, que es el inventor del famoso consenso de Washington, en la década pasada publicó un artículo en la revista del Fondo Monetario Internacional en que él dijo que en ningún momento en los documentos del consenso se habló de una desregulación de la economía. La desregulación de la economía es un invento, nadie sabe de quién. Y eso que yo no soy estatista ni nada parecido. Pero hay áreas en donde es natural que los países intervengan apropiadamente para salvaguardar la salud y la vida de las
personas. Y sobre todo en situaciones de emergencia como lo que estamos viviendo, ¿no?
Ah, bueno, como hizo Taiwán con la mascarilla. Compadre, tu mascarilla vale 0.27. Si te cree que alguien dice, ¿sabes que las voy a esconder y que se fríe el gobierno? Pues a la hora que la gente busque mascarilla, que no haya mascarilla. A ver qué le habrá pasado a los que quisieron hacer acaparamiento y escondieron las mascarillas en Taiwán. Entonces, para eso pues es la autoridad, para ejercerla. La autoridad no es para cantar canto de sirenas, ni para hacer cosas para cuidar su imagen ni conservarse entornillado del fundido en un asiento de un ministerio. Resolver los problemas, y cuando los problemas no los puede resolver una persona, hay que cambiarlo.
O sea, el doctor Solari, desde el punto de vista, sí se deberían de establecer ciertas regulaciones en el precio de los medicamentos. Por ejemplo, en Loreto nos informa que una pastilla de azitromicina estaban vendiéndolo a 15, 20, 30 soles. Una pastilla. Los blisters que antes costaban 3, 4 soles, ahora están en 50, 60 soles. Y no hay posibilidad de control, y no solamente en Loreto, de San Martín nos están informando lo mismo, en Piura nos están informando lo mismo, y aquí, bueno, en Lima también está, ya hay denuncias de ese tipo.
A ver, pues que los señores de izquierda que están en el gobierno saquen una norma que digan, pues, si pues está prohibida la especulación, simplemente va la gente del Ministerio Público a comprar la especulación y le pide al juez la clausura del establecimiento y se acaba el problema. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, la peor manera de resolver un problema es quejándose de que existe, sino resolviéndolo, ¿no? Y la mejor forma de que no ocurra un problema es previniendo que ocurra. Entonces, ahorita, lo primero, ejemplo, la farmacia. Lo segundo, como mercado, 2 meses advertido el tema en los mercados. 2 meses, los 50 entran en los mercados. Entonces, este es el ADC, la gestión pública no son normas, no son reglamentos, son excepcionalidad, inteligencia, creatividad sobre todo, ¿no? Casualmente, la gente se pierde en mejorar los procesos, el papel, eso es la eficiencia. Pero la eficacia de un funcionario se mide por si le cambia la vida a las personas o no le cambia. Ejemplo, estas dos señoras que han llegado a un hospital porque estaban en trabajo de parto y no las han recibido y las han mandado a otro hospital y en el camino se han muerto los dos niños. Oiga, en cualquier parte del mundo, eso es la renuncia del ministro. En cualquier parte del mundo. Y la pregunta es, ¿quién las rechazó en la puerta del hospital? ¿Las rechazó el hospital? ¿El vigilante? Porque si las rechazó el vigilante, le cuento que el director del hospital debe ser despedido e inhabilitado para trabajar en el sector público nunca más. Porque así tiene que ser. ¿Qué? Porque no se murió el hijo del ministro adentro de la barriga de su esposa. O porque no se murió el hijo del director adentro de la barriga de su esposa, no pasa nada. Ya basta, pues, ya basta. Disculpe, pero esto que me acaban de contar, indignado. El otro día me ha pasado, me ha llamado una persona desesperada que en la puerta del hospital Loaiza, el vigilante lo había rechazado a una persona. Y yo le dije, okay, trasládalo al hospital más cercano, que es el RIMA. Usted cruza el puente del ejército y ya llegó. No sé quién lo mandó al hospital de Atre. Falleció la persona, un anónimo cuya responsabilidad de la muerte la tiene el vigilante de la puerta, pero la tiene el director de ese hospital, que permite que el vigilante rechace pacientes en la red de hierro. ¿Qué? Y el ministro no se ocupa de eso. ¿Por qué? Porque él está muy ocupado, pues. Un ministro tiene que ocuparse de todo, sino que se largue a su casa. Esas dos muertes de ayer, de estos dos niños en la barriga que ha denunciado un canal de televisión ahora, es responsabilidad directa del ministro. Directa, no indirecta. Directa, porque si él no puede estar en todo, que no sea ministro, pues. Que sea, pues, subdirector, ¿no? Que sea consultor, como era antes. Se acabó el problema.
En este tema, por ejemplo, están llegando a través de otras redes sociales, doctor Solari, esta consulta. ¿Quién debe intervenir? Porque dicen, ya hemos tocado todas las puertas, al alcalde, al gobernador, a las dirigencias, nadie resuelve absolutamente nada. Entonces, ya hemos mandado comunicación a los ministros, han hecho consultas en Indecopi, Indecopi les ha dicho, bueno, no podemos intervenir en esto. Entonces, ¿quién interviene? ¿Quién empieza a dar muestras de solución de este problema? Porque, si bien es cierto, ya sabemos que ha colapsado el sistema de salud todo. Entonces, la gente está optando ya, a veces ya ni quieren ir a los hospitales de los centros de salud, sino que porque se han enterado que por ahí determinado tipo de medicamentos pueden ser efectivos en tratamiento, bueno, en fin, ya están tomando ese tipo de medidas, ¿no? De automedicación. Pero van a las farmacias, no encuentran el medicamento y los encuentran de ventas ambulatorias, o si no, en la farmacia también los encuentran, pero a precios prohibitivos para ciertas economías. ¿Quién interviene en esto? ¿Qué hacer frente a eso?
En la misma forma que hay, que uno sabe que en una pandemia van a haber aglomeraciones en los mercados, que uno sabe que van a haber movilizaciones de gente en las carreteras. Pero si no ven en todas las películas que hay de epidemias, la gente que se va de las ciudades caminando por la pista mientras el jovencito, el protagonista, va en su carro con el hijo, la hija, buscando a la mamá que se ha perdido, esas historias. Y tercero, todos saben que va a haber especulación con los precios de la mascarilla, los guantes, los medicamentos. Todo el mundo sabe, menos el ministro. Hay que aplicar pues el proverbio oriental. Para que cambien las cosas que hacen los hombres, hay que cambiar a los hombres que hacen las cosas. Entonces, esto para mí es inentendible, ¿no? Y absolutamente inentendible, ¿no? Oye, un día son las personas obesas a partir de 30 de índice de masa corporal las que son de riesgo. A los dos días sale un decreto supremo, o sea, todo el gabinete ha votado a partir de los 40, violando el conocimiento científico que dice que la gente obesa tiene, en el Perú ya están los datos, la primera morbilidad de los pacientes que se mueren en el Perú es la obesidad. O no, los adultos mayores a partir de los 65. Oye, la ley dice adultos mayores desde los 60. ¿Cómo puede salir un decreto supremo violando la ley diciendo que adultos mayores desde los 65, la ley que tiene rango superior, dice 60? O sea, esa disposición viola las normas, viola el Estado de Derecho, viola el conocimiento científico actual, y es un decreto supremo donde está firmado por todo el Consejo de Ministros. ¿Dónde está el Ministro de Salud que no se ha opuesto de acuerdo al conocimiento científico? ¿Por qué sabe por qué no se ha opuesto? Porque cuando uno no está de acuerdo de algo en el Consejo de Ministros, tiene que presentar su renuncia. No hay votos a favor, en contra ni abstención. El ministro que no está de acuerdo tiene que renunciar. ¿Cómo es posible que el ministro haya firmado un decreto supremo donde adulto mayor no es desde los 60, los obesos son desde, con índice de masa corporal, 10 puntos por encima de la que dice las normas? Y ahí están todos los estudios. Segundo riesgo de hospitalización en Nueva York, la principal comorbilidad y los casos más graves, todos obesos en Escocia, y en el Perú, la primera causa de morbilidad conexa con los pacientes fallecidos en el Perú. Ahí están los datos. Entonces, ahí usted se da cuenta que esto es peor que el Apolo 13. No es Houston, tenemos un problema, sino Dios mío, tenemos un problema. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, yo ayer que fui el día de la Virgen de Fátima, pues le recé a la Virgen de Fátima para que nos ayude a que el presidente tome decisiones. Ya le he dicho, cuando se llegue este estadio, el presidente todos los días antes de ir a su despacho tiene que ir a la capilla del Palacio de Gobierno. Ahí hay una capilla. Y pedirle a Dios que lo ilumine, y que lo ilumine, y la primera iluminación que hay que pedirle es que lo ilumine de que si un funcionario no funciona, lo cambie. Y no es un tema de cambiar al ministro. Hay otros funcionarios ahí que no saben ni dónde están parados. ¿Por qué el doctor Luis Suárez no es asesor directo del presidente en Palacio de Gobierno para que le explique cómo son las cosas?
Buenas preguntas, y a ver qué respuestas nos traen esas preguntas.
Bueno, una conferencia de prensa fraudulenta donde no puede estar la prensa presente no sirve para establecer la verdad. Ahí está el gobernador de Nueva York con los casos, 600 casos diarios que se hospitalizan, con la prensa sentada delante de él. Ahí está Trump, ahí están todos los demás presidentes con la prensa ahí delante. Ese invento de no sé qué asesor de Palacio de que pregunta, se conocen de antemano. ¿Qué conferencia de prensa es eso?
Es una modalidad que se instauró en España, ¿no?
Es un programa de preguntas y respuestas con tongo, ¿no? No con tomo de cantante, sino con amarre.
Doctor Solari, como siempre, muy agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional.
Bueno.
Y sobre todo,
¿no? Me deja usted ya bien despierto.
No, usted ha despertado toda la audiencia del país, ¿no? Con todas estas reflexiones en voz alta.
Usted se ha metido el martillazo.
Bueno, no es un martillazo, simplemente fíjese. Yo considero que un funcionario del nivel ínfimo hasta el nivel más alto tiene una primera obligación, una primerísima obligación, que es decir la verdad. Ese funcionario que dice la verdad, ese es el funcionario que va a despertar confianza. La confianza que despierta va a generar esperanza. Entonces, en esa forma, no es que la unión se produce porque yo la invoco, es momento de estar unido. No. La unión no nace de las palabras de otro. La unión nace de la verdad. Cuando uno dice la verdad y dice, vamos por este camino, la persona en Tumbes, en Andahuaylas, en Iquitos, en Tacna, van por ese camino. Porque es la verdad, es verdad que hay que ir por ese camino. Entonces, así la verdad nos une, no nos une el funcionario. Nos une la verdad. Entonces, la verdad tiene esa potencia de unir a los peruanos. Le vuelvo a decir, pues esa verdad genera confianza, porque uno ve que resulta, y la confianza genera esperanza. Entonces, verdad, confianza, esperanza son una cadena que le da a uno la fortaleza para la paciencia. Porque ahí están los instructivos de los diferentes dichos. Paciencia, calma, no levanten las cosas tan temprano, cuidado, no tome decisiones ni por emociones ni por política, tome decisiones por información y por datos, y si le falta un dato, búsquelo, como el caso de la gente de Nueva York que nunca habían salido de su casa y se enfermaban, ¿no? O sea, tiene que tener una línea. Esa línea, que es una línea que uno no puede ver como si fuera una casa, un auto, esa línea invisible es la que va a sostener lo visible. Por eso el poeta Virgilio decía, pues el espíritu anima la materia. Cuando usted me hace una pregunta, primero la piensa. Cuando el arquitecto construye una casa, primero la piensa, después la lleva al plano, después la ve edificada. Cuando usted se despierta, uy, tengo que hacer esto, primero está en su mente y usted comienza, ¿no? Me echo un par de gotas de agua en la cara y de ahí salgo y va construyendo el futuro que usted quiere. Entonces, así funciona, pero los funcionarios que creen que salvar al Perú es hacer cosas, no, salvar al Perú es conducirlo hacia un futuro absolutamente mejor, cambiando cosas en el camino.
Doctor Solari, como siempre, muy agradecido por esta generosidad que tiene usted con RCR, Red de Comunicación Regional.
Y eso que no he tomado café, porque no tengo café.
Le agradezco como siempre.
Saludos, don Carlos, saludos. Don
Muchas
Carlos.
Gracias, doctor.
Saludos a todos los oyentes de la RCR en el Perú y más allá.
Gracias, muy amable.